Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
A mitad de semana siempre analizamos el tema más importante en la agenda pública. Esta madrugada se ha aprobado la desaparición de más de 100 fideicomisos y una la nota que se va a llevar a Hacienda para mover de forma discrecional. Es el tema de esta mañana. Adiós, fideicomisos.
La desaparición de 109 fideicomisos destinados a áreas como la seguridad, la atención a la población afectada por desastres naturales, el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología o para la atención de niños con cáncer bajo el argumento de combatir la corrupción ha generado más dudas que certezas sobre el ejercicio de 68 mil millones de pesos. La iniciativa, que apenas este martes llegó al Pleno del Senado para su aprobación final, sigue siendo cuestionada por activistas y por aquellos actores de la sociedad que ven en la medida un grave retroceso. Fue la sesión de la Comisión Permanente del pasado 19 de mayo la primera ocasión en que la bancada de Morena buscaba desaparecer 44 fideicomisos. La propuesta que no procedió se convirtió, sin embargo, en el antecedente de lo ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando a pesar de la negativa del bloque opositor, los legisladores morenistas impulsaron la desaparición de los 109 fideicomisos. Durante el 2019, en nuestro país operaban 338 fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura que aglutinaban recursos del orden de los 740.572 millones de pesos. De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, dichos fondos se dividen en los que tienen una estructura orgánica, también llamados entidad paraestatal, que tienen un consejo propio y autonomía en sus decisiones, los que no tienen estructura orgánica y pueden ser temporales, es decir, los no entidad paraestatal, y los fideicomisos mixtos. Son justamente los llamados no entidad paraestatal administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los que se busca extinguir, pero dejando intacto el fideicomiso de aduanas que dispone de 70 mil millones de pesos y que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación se maneja discrecionalmente y con irregularidades. Dichos fideicomisos públicos son normalmente utilizados para etiquetar recursos a determinados programas encaminados a temas como la seguridad, los desastres naturales, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, o bien para apoyar a niños con cáncer, entre otros. Sobre el tema, las autoridades federales han destacado que los recursos pasarán a la Tesorería de la Federación para que Hacienda disponga de ellos y se pueda hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus efectos. A pesar de los esfuerzos de los legisladores de Morena por sacar adelante la iniciativa, esta se atoró en la Comisión de Asuntos Legislativos antes de llegar al Pleno. Para tratar de frenarla, el bloque opositor conformado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD buscan el apoyo de legisladores de Morena o del Partido Verde Ecologista. Afuera del Senado, se han incrementado las protestas de activistas y de grupos que serán afectados por la desaparición de los fondos ante la negativa de los diputados y senadores de Morena por escuchar sus peticiones. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre los fideicomisos que podrían dejar en la indefensión a miles de mexicanos. Desaparecer los fideicomisos. ¿Cuáles son los problemas que esto puede ocasionar?
En contexto, Tere Garay, nuestra directora de noticias, presentándoles esta cápsula de análisis. Gracias, Tere, buen día. La saludo allá en redacción. Mi querida Tere Garay, vamos ahora con nuestros invitados a la mesa esta mañana, a quienes saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Arrancamos el día de hoy con Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a todo el equipo de RR, los compañeros de mesa y todo el auditorio.
Carlos Vega, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, un saludo Ángel, un saludo a Tere Garay, a RR Noticias, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de la historia.
Gracias Carlos, va a cerrar la mesa esta mañana Martín Arango. Buenos días Martín.
Muy buenos días Ángel, encantado de estar con ustedes, un saludo a todos, especialmente a nuestros radioescuchas.
Pues vamos a arrancar la primera ronda. Ha sido ya consumada esta desaparición de los más de 100 fideicomisos. Como ya les adelantábamos al arranque del noticiario, fue por una votación de 65 a 51 esta madrugada que se ha determinado evaporar estos fideicomisos y obviamente pues mandar estos fondos que son 68 mil en total directamente a las arcas de Hacienda para manejarlas discrecionalmente. ¿Qué opinión te merece, Sergio?
Mira Ángel, pues evidentemente no es algo positivo. Estos instrumentos, estos contratos que son los fideicomisos con los que iban a estructura o no, pues se crearon precisamente para eso, ¿no? Lo acabo de decir, para evitar el manejo discrecional de cierto tipo de recursos que pudiesen ser destinados en este caso para los que se generaron, ¿no? Temas de arte, de cultura, de protección, de desastres naturales, vamos. Hay son muchos y muy diversos los fideicomisos que se han generado a lo largo de la historia de nuestra economía. Y desafortunadamente se vuelve a centralizar con el argumento, como lo ha venido manejando el presidente, exclusivamente del combate a la corrupción, genera esta concentración de nuevo de los recursos en Hacienda para su uso discrecional, sin un plan, sin ningún proyecto que lo justifique, más allá, insisto, del argumento, como lo estaba venido usando, el de la corrupción.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Carlos Vega. Buenos días.
Muy buenos días. 109 fideicomisos, 700 mil millones de pesos. Fueron largas horas y largos días los que la oposición en su momento, o los que muchos legisladores discutieron para la creación de estos fideicomisos. Y ahora, de la noche a la mañana, los desaparecen. Hay que aclarar que los fideicomisos fueron creados como una disciplina financiera, como un control para un rubro en específico. Y como yo lo he dicho en algunas ocasiones, ahora el gobierno quiere centralizar todo, quiere tener el control, que ya lo tiene, del poder legislativo, del poder judicial, del INE, y ahora de todos los recursos de este país. No necesitamos que desaparezcan los programas ni los fideicomisos. Necesitamos una reingeniería y una reestructuración, porque ya vimos que esta clase de ocurrencias pueden ser fatales. La verdad es que esto deja muy mal parado a nuestro país.
Bien, gracias, Carlos. 7:44, ya encontramos a Jesús Méndez Aguilar. Hola, Chucho, buen día.
Muy buenos días, estimado auditorio. Bueno, pues particularmente comentar que los fideicomisos efectivamente es un recurso vía un instrumento financiero con el propósito justamente de tener un objetivo. Sin embargo, ese objetivo pareciera ser que no se venía cumpliendo y es por ello que se toma esta decisión. Indiscutiblemente que México requiere de recursos no solamente para salir adelante en la cuestión económica y fortalecer el mercado interno, así como fortalecer la economía interna, así como fortalecer específicamente esos rubros que están ahí pendientes. Ya el presidente dijo que no va a haber necesidad o falta de ese recurso, sino que se dará. En el caso específico, ustedes lo han observado, particularmente en el deporte, bueno, pues se ha cumplido en ese sentido. No solamente se ha dado más recursos, sino que ha estado de manera muy puntual. Así es de que operativamente a mí me parece que no fallará el presidente en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en mente, que si se está concentrando de alguna manera ese recurso, es porque se requiere en este momento fortalecer no solamente la economía, sino fortalecer cada uno de esos rubros. No tengamos temor a que se distraiga en otro sentido.
Gracias, Jesús. Voy ahora con Martín Arango. Tu opinión al respecto de esta evaporación de los fideicomisos.
Me extraña que se diga por parte de don Jesús que no se venía cumpliendo. Hasta donde yo sé, no existían quejas por la falta de apoyos. El dinero estaba llegando de manera directa a los beneficiarios. Sin embargo, bueno, pues esto es un pretexto, ¿no? Lo de la corrupción es un vil pretexto para desaparecerlos. Este tema de los fideicomisos es el más claro ejemplo de la perversidad del presidente que tenemos. No puede existir algo más mezquino que destruir los medios, es decir, los fideicomisos, para hacer llegar los diversos apoyos a toda la gente, a los miles, tal vez millones de personas beneficiarias, con dos finalidades. Uno, tener el manejo discrecional de los recursos públicos, hacer con el dinero lo que él quiera, lo que el presidente quiera. Y dos, otorgar de manera personalísima esos apoyos. Es decir, no te lo está dando un fideicomiso, te lo estoy dando yo, te estoy haciendo
yo, presidente de la República, el favor de dártelo.
Bien, gracias, Martín. 7:47. Vamos a la segunda ronda. Precisamente muchos han criticado esta circunstancia. Las propias autoridades federales, inclusive Hacienda, también han mencionado que se toma la determinación de impulsar la desaparición de estos fideicomisos para que, pues, ahora, de manera directa y sin caer en corruptelas que se han señalado por parte de la 4T, puedan asignarse estos recursos. Pero muchos especialistas sostienen, pues, que justamente ahora se está creando una base de clientes para el que en los momentos de las elecciones, pues, estos clientes que reciben una aportación puedan, obviamente, recordar quién les dio este recurso. Asunto que tanto se criticó con anterioridad y que ahora, al parecer, la 4T está cayendo en esta misma circunstancia. ¿Qué opinión te merece, Carlos?
Le toca a Sergio, ¿no?
Sí. Ah, perdón, me equivoqué, discúlpenme, es verdad, va Sergio Camacho. ¿Qué opinión te merece, Sergio?
No te preocupes, Ángel. Bueno, pues evidentemente esta concentración de poder no necesariamente, vamos, si no viene acompañada de decisiones estructuradas o planeadas, no necesariamente va a generar resultados ordenados, uh-huh, si lo queremos decir así, uh-huh, para no decir que no sean positivos. El asunto es este, que para esta excesiva concentración, vamos, si consideramos que las intenciones del presidente sean genuinas y positivas, lo preocupante es cómo se desarman todas estas estructuras para concentrar las decisiones y vamos, asuntos que potencialmente se podrían volverse clientelares en una o en pocas personas. O sea, ¿qué va a pasar después de que se desarma todo esto, después del presidente López Obrador?
Gracias, Sergio. Vamos ahora sí con Carlos Vega. Adelante, Carlos.
Y mira, les voy a poner un ejemplo. El Fondem tiene 15,000 millones de pesos para desastres naturales. Como ahora ya la Secretaría de Hacienda va a controlar todo y en un momento dado hace falta dinero para un rubro específico que el gobierno decida, lo toma de ahí. Antes con el fideicomiso no lo podía tomar porque era un recurso precisamente etiquetado y con un candado, con una disciplina para no poderlo tomar. Entonces, lo toman, se lo inyectan a otro rubro, que es lo que hacen muchas veces los secretarios de finanzas o los secretarios de Hacienda, y resulta que hay un desastre natural y no hay dinero. Es una catástrofe lo que están haciendo, es una verdadera aberración, es un gran error desaparecer los fideicomisos. Se luchó años y años para crear estas figuras precisamente para que no le metan la mano al dinero que es de los mexicanos. Un ejemplo claro es el FIDA. Hoy el FIDA es el único argumento y el único ente que le está ayudando a los amigos del campo que están tronados con el 0.9% del recurso para ellos y lo quieren desaparecer. Entonces no va a haber apoyos. El gobierno va a utilizar el recurso como se le dé la gana. Estamos hablando de un comunismo natural.
Jesús Méndez Aguilar, ¿no hay riesgo de que se ocupe clientelarmente este recurso?
No, yo creo que no, y particularmente me río de lo que dice nuestro compañero Carlos, un verdadero comunismo. Ojalá que eso fuera. Sin embargo, fíjense que si recordamos, en Querétaro ha habido, hasta yo recuerdo, dos inundaciones, dos que me han tocado aquí específicamente sobre de Calzada al Retablo. En una específicamente se inundó a 1 metro y fracción, en la siguiente fue casi a 80 centímetros. De esa devastación no hubo particularmente, y me recuerdo fue en la época de Camacho Guzmán, justamente no se nos pagó absolutamente nada, ni nadie vino a ayudar. Nosotros tuvimos que limpiar casas, habitación y todo lo que pasó aquí en todo Calzada del Retablo. Lo que quiere decir entonces que también los otros gobiernos hacían lo mismo, ¿sí? Y que hoy específicamente ya el presidente dijo, en el caso específico del Fonden,
van a estar los recursos son para las catástrofes y los recursos son justamente para salir adelante de esta situación. Entonces, yo no sé por qué ese temor infundado de que los recursos no van a llegar para lo que se necesiten. Por supuesto, si son para educación, para educación, si son para investigación, simple y llanamente van a llegar, como sí lo dice efectivamente Carlos, personalmente a las personas, a los individuos que están en esa situación de hacer investigación de sus becas, etcétera, etcétera, en el caso específico de CONACYT. Entonces, no tengamos temor en ese sentido y esperemos justamente ver qué es lo que pasa.
Bien, gracias Jesús. Martín Arango, ¿hay una intención clientelar?
Claro que hay una intención clientelar. El presidente quiere decirle a la gente que va a recibir esos apoyos que él es el que se los está dando. Pero mira, Ángel, es tal la soberbia que hoy en día existe en Morena, que hasta don Jesús, mi querido don Jesús, que es un hombre bastante prudente, acaba de decir que se ríe de las opiniones de uno de nuestros compañeros, como también lo hace el presidente de México todas las mañanas, se ríe de los mexicanos. Como todas las políticas que implementa este gobierno, tienen un fin electorero. Es tal la ambición del poder de presidente que después de 18 años de estar en campaña y por fin llegar al poder, hoy está dispuesto a utilizar cualquier medio para retener el poder. Y para ello se está valiendo de todos los recursos que tiene el Estado para cumplir ese propósito. Pero yo creo que este país hoy ya ha evolucionado. Después de una monarquía perfecta, de un régimen absolutista, pues yo creo que hoy los mexicanos han evolucionado y no tiene marcha atrás, y por eso se dan resultados como el del domingo en Hidalgo y Coahuila.
Gracias, Martín. Son las 7:54, vamos a la siguiente ronda. Bueno, muchos también han hablado para presentar también la otra cara de la moneda. Han dicho que la decisión de quitar estos fideicomisos es porque en muchos de estos casos las reglas estaban acomodadas a modo para generar inclusive pues contratos y asignaciones que terminaban beneficiando a unos cuantos de estos presupuestos millonarios de los distintos fideicomisos, y que con base en ello pues se decidió eliminarlos, o la propuesta era eliminarlos para quitar estos mecanismos de corrupción y que la gente llegara, más bien el recurso llegara directamente a la gente. ¿Qué decir al respecto, Sergio Camacho?
Evidentemente los fideicomisos como tal, bueno, pues eso es un documento, es un contrato, es un proyecto que termina siendo operado, manejado por personas, y las reglas que en su momento se hayan establecido para algunos pudieron ser equivocadas. El asunto precisamente ese, ¿por qué eliminar algo que parecía que tenía un rumbo positivo para hacer una concentración que puede terminar en usos discrecionales, no en lo que estaba enfocado en un inicio? Entonces, el problema no necesariamente son los contratos, el problema, evidentemente, como sucede en muchos casos, son las personas que estaban operando. Y entonces, si el tema es el combate a la corrupción, bueno, hay que revisar esas reglas de operación, hay que reestructurar los contratos de fideicomiso, si fuese el caso, hay que estar poniendo al frente a las personas adecuadas para estar manejando esos recursos, vamos a decirlo así, con honorabilidad. El borrón y cuenta nueva parece demasiado radical y no necesariamente positivo.
Bien, gracias, Sergio. Carlos Vega, se ha hablado de que pues se buscaba limitar o eliminar estos mecanismos de corrupción. ¿Se conseguirá?
No eran mecanismos de corrupción. Tan es así que el banco era el mediador entre el gobierno y precisamente el destino de esos recursos. Pero uh-huh. Le quiero contestar un poco a don Jesús. Camacho Guzmán gobernó antes de los noventas, mi querido don Jesús, y el Fonden fue creado en el 96 y empezó a operar en el 99, por eso seguramente no te tocó o no le tocó a nadie nada de ese fondo. Y no es de risa, o sea, de verdad, los fideicomisos son figuras importantísimas. Tan es así que vámonos a mayo, en donde el presidente precisamente mandó una iniciativa para crear el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.
quiere decir que el presidente sí está a favor de los fideicomisos. De lo que no está a favor es de que todo ese dinero que está ahorita en los fideicomisos lo operen los fideicomisos y no lo opere el gobierno. Claro que van a utilizar el dinero para campañas políticas, para temas clientelares, y lo que no se vale es que los mexicanos y todas esas personas que habían sido beneficiadas por los fideicomisos hoy se vayan a ver afectadas por estas malas decisiones.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, ¿sí hay una intención o crees que se logrará reducir estos mecanismos de corrupción al eliminar a los fideicomisos?
Indudablemente que sí conviene de alguna manera no solamente observar justamente su liquidez o su buena liquidez, observar justo de esa liquidez que no se queden terceras personas con los beneficios que da justamente tener ese recurso en los bancos, y de que banqueros en lo absoluto tampoco puedan estar disponiendo de esos recursos. Luego entonces lo que sí es verdad y es cierto es que Carlos asume que estamos entrando a un comunismo. Eso es de lo que yo me estoy riendo, no de los fideicomisos. Uh-huh. Entonces, Carlos, me parece definitivo que es inverosímil decir o articular que vamos a un comunismo. No, no es cierto eso. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente tenemos leyes, tenemos una constitución, estamos atentos a los mexicanos, y los mexicanos sí piensan, los mexicanos están atentos. ¿Cuán pueblo está atento de cómo se están utilizando los recursos, los recursos, y Juan Pueblo está atento justamente y está contento por lo que está haciendo el presidente? Bajémonos y salgamos a las calles, ¿sí? Son niveles de estatus económico en donde no gustan este tipo de decisiones. Bien. Estamos en otro gobierno.
Gracias, Jesús. Martín Arango, ¿se acabarán estas cadenas de corrupción que se señalaban en los fideicomisos?
Bueno, primero decir, o sea, se ratifica lo que digo, me parece inverosímil que mi compañero se ría de la opinión de uno de nosotros. Eso es lo que yo mencionaba en la anterior participación. Yo dudo mucho que la gente esté feliz, tan no está feliz que el domingo pasado le abollaron la corona a Andrés Manuel en Coahuila y en Hidalgo, donde le metieron una arrastrada a Morena. Pero bueno, respondiendo tu pregunta, pues que modifiquen las reglas si es que había corrupción, si es que las reglas actuales pues daban origen a la corrupción. Si hay corrupción, pues que sea sancionada. Es lo que todos los mexicanos queremos, que los corruptos terminen en la cárcel. Sin embargo, hoy no se sabe de una sola denuncia ante la fiscalía por corrupción en los fideicomisos. Esto nos da muestra de realidad, pues el origen de esto es enteramente electorero.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Martín. Vamos ahora al comentario final de cada uno de ustedes. Última ronda esta mañana. Arrancamos contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues evidentemente quedamos muy a la expectativa que va a suceder. La desaparición de los fideicomisos sin anunciar alguna otra estructura o reglas de operación para estos recursos que, como se ha mencionado, estaban etiquetados, ya estaban asignados para precisamente atender todas estas diversas acciones que eran o que son necesarias, algunas de manera productiva, otras por cultura, otras por protección. No sabemos qué vaya a pasar. O sea, nos refieren el discurso de que se va a hacer un uso responsable, que se va a hacer un uso evitando la corrupción, pero no sabemos cómo se vaya a operar. Desafortunadamente existen las expectativas de que se trate de un uso discrecional y clientelar, o que genuinamente esté ese proyecto de hacer un uso más responsable de esos recursos. Lo malo es que no lo sabemos, no sabemos el cómo.
Bien, gracias, Sergio Camacho. Carlos Vega, comentario final.
Bueno, nada más recordarle un poco a don Jesús algunas de las características del comunismo. Polarizar y dividir, combatir a los ricos, cosa que sí hay. Hoy el presidente les llama fifís, una sociedad autónoma, centralista. una conciencia del pueblo a hacer lo que el gobierno le indica, un totalitarismo y entre otras muchas cosas más. Sí hay una tendencia de este gobierno a llevarnos al comunismo de Venezuela, a llevarnos al comunismo de Cuba, a llevarnos al comunismo de Bolivia. Tan es así que los tres expresidentes de esos países son amigos de nuestro hoy presidente de la República. Y es lo que precisamente no queremos los mexicanos, que se centralice el poder. No queremos ocurrencias como la desaparición del Seguro Popular, en donde se han perdido muchas vidas y en donde hoy hay escasez de medicinas por crear el Insabi. No queremos esas malas decisiones, por eso el quitar los fideicomisos es un gran error y lo tenemos que decir tal como es. Ojalá recapaciten y hay una reingeniería y una reconstrucción de las políticas públicas, pero no quitarlas, no desaparecerlas.
Gracias, Carlos. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Con letras de oro, estimado Ángel, decir que hay democracia, hay libertades, hay una constitución, hay leyes secundarias, etcétera, en donde tú y nosotros gozamos de estas libertades. Hoy podemos hablar de manera abierta y específica dentro de este tipo de programas que tiene la iniciativa privada y que a nadie le ha fastidiado la estructura de gobierno que se está asentando. Desde esa perspectiva me parece no solamente responsable, sino irresponsable decir que México va a un comunismo. No puede hacer ni siquiera la comparación absoluta en ese sentido, porque todas las instituciones que están ahorita están tocadas justamente para que sea la transparencia y vaya bien a todos los mexicanos. Ojalá que pudiéramos tener esa oportunidad de repartición de la riqueza como se está dando, con el propósito de que efectivamente haya bienestar, con el propósito de que efectivamente haya desarrollo y con el propósito de que todos los mexicanos, ustedes y nosotros, estemos mejor.
Gracias, Jesús. Martín Arango, comentario final.
Pues me parece que con decisiones como esta en el país no se está generando ni bienestar ni desarrollo, sino todo lo contrario. Cada día estamos más lejos de eso. Tan solo hay que decir que hay una estimación de que este año terminará con 12 millones de pobres más de los que existían anteriormente. Esto nos da un gran indicador. Las políticas públicas que está implementando el hoy presidente de la República están en sentido contrario de lo que tendría que suceder. No hay una estrategia para combatir la contingencia sanitaria, no hay una estrategia clara para redefinir cómo es que vamos a salir de esta crisis económica. Pero eso sí, el presidente López Obrador hoy está pensando de dónde exprimir la chequera, de dónde sacarle jugo al Estado mexicano para ver de dónde saca más dinero. Y esos son los fideicomisos. Ver de dónde saca más dinero para cumplir sus caprichos y para hacer crecer su clientela electoral. Nada más mezquino que eso.
Gracias, Martín. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta mañana en nuestra mesa de análisis político. Les deseo lo mejor esta semana. Gracias, Sergio Camacho.
Muchas gracias, Ángel. Un gusto. Un saludo a todos los compañeros de mesa, al equipo y a nuestro auditorio. Sigámonos cuidando.
Gracias, Carlos Vega. Buen día.
Espero equivocarme y no llegar al comunismo, pero porque soy una persona muy positiva. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Buen día.
Hasta la próxima.
Y gracias, Martín Arango. Un estupendo día para ustedes.
Gracias a todos los que nos toleran escuchándonos. Muchas gracias. Un abrazo.
No, al contrario. Disfrutamos escuchar el debate, la polémica y diversos puntos de vista. Gracias, Martín. A los cuatro, desearles lo mejor esta semana y nos encontramos dentro de 8 días. La mesa se queda colgada en rrnoticias.mx, en el Facebook y en el Twitter también. Bueno, son ahora las 8:06. Les comento que Maya Contadores tiene una nueva sección, se llama Hashtag Te Contamos. Todos los martes a las 8:20 y los miércoles, como hoy, será a las 2:15 de la tarde. obviamente con Daniel Almanza, el amo del rating a mediodía en la radio en Querétaro. Daniel les acompaña a partir de la una. Bueno, mis amigos de Maya Contadores van a responder tus dudas en temas contables, fiscales y empresariales. Si alguna pregunta tienes, puedes enviarla ahora mismo al WhatsApp 442-315-4325 y con mucho gusto mis amigos de Maya Contadores la resuelven para ti. Su Facebook, Maya Contadores, Querétaro.